Segunda Timoteo 3, de 2 al 6, dice, porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa. Esta es la es otra traducción, en traducción al lenguaje, en cualquier casa, para engañar a las mujeres tontas y pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos. Como que aquí lo dice bien fuerte, pero en la versión de la Reina Valera dice a las mujercillas. Lo que nos dice es que cuando Pablo llamó mujercillas a las mujeres de Éfeso, no era así en un sentido de halago, sino que en realidad sí era como las estaba regañando, por así decir, porque se dejaban engañar. Pero dice tontas y pecadoras, de ahí dice mujercillas cargadas de pecados. Lo que Pablo está haciendo es que sí las está regañando, y no para que para avergonzarlas o hacerlas ver mal, o estaba leyendo el libro y dice, a lo mejor si alguien lo escuchara hablar ahorita así, dirían que es un machista y que está controlado por el patriarcado y todo eso. Pero en realidad lo que
Sí.
Pablo quería es que ellas llegaran a ser fuertes en verdad, o sea, que ellas se dieran cuenta que como de la manera que estaban actuando, pues no iban a terminar en nada bueno, o sea, que estaban mal, y él quería para ellas algo mejor. Entonces, por eso las está exhortando o les está haciendo un regaño fuerte, o sea, una llamada fuerte. Él está siendo en realidad muy firme en lo que les está diciendo. Y algo que veíamos de ese versículo de 2 de Timoteo 13 es que hay algunas características de las mujeres débiles, por así decirlo, débiles, y de las mujeres que son verdaderamente fuertes, o sea, no como la fortaleza del mundo, sino como la Biblia la plantea. Y son lo que vamos a estar viendo, y la primera de las cosas, o lo que vamos a ver ahorita, es un hábito, nada más son varios hábitos, pero que se desprenden de este versículo. Pero el primero que vamos a ver es que para poder ser mujeres fuertes, necesitamos aprender a atrapar a los intrusos, porque si nos fijamos en el versículo anterior, donde dice, bueno, en el 5 dice, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demuestran lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente, porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa. Eran falsos maestros, déjenles pongo en contexto, eran falsos maestros que estaban metiéndose en la iglesia y se estaban metiendo y aprovechando de meterse en la casa de estas mujeres que eran débiles. Dice, porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a las mujeres o a las mujercillas, como dice ahí. Entonces, pues eran un intruso, o sea, se meten a las casas. Por eso lo primero que tenemos que aprender es que nosotros debemos atrapar a los intrusos. Y nos pone aquí un ejemplo. Por ejemplo, que en su casa de repente ustedes vieran un bichito, no sé, una cucaracha o una viuda negra, o no sé. Pues no, yo creo que cuando la vieran, pues no la dejarían vivir ahí. O sea, es más, hasta compramos pues algún veneno o algo para matarlo, porque sabemos que no, pues no es su lugar y, no, y está invadiendo nuestro espacio. Entonces, lo mismo dice aquí, usted tiene que atrapar a los intrusos, tienen que aprender a identificarlos y no permitir que se metan en su casa, porque un intruso lo que quiere hacer es destruir. Eso es lo que vamos a ver, lo primerito que vamos a ver hoy. Estamos en 2 de Timoteo 3:6, estamos analizando eso. Entonces dice aquí que el primer hábito de una mujer espiritualmente fuerte es que siempre se mantiene alerta ante los intrusos. ¿Por qué? Pues porque las mujeres de Éfeso tenían el mal hábito de dejar entrar a los intrusos en su casa. Y dice, algunas mujeres recibían a los hombres que se metían en sus hogares. Entonces nosotras pues no podemos hacer eso, sino vamos a ser como ellas. Dice aquí que aparentemente algunos miembros, fíjense, prominentes de la congregación de Timoteo promovían ideas que se habían desviado de la verdad. Cuando estudiamos el primer capítulo de Timoteo y creo también el segundo, vimos que había hombres que estaban engañando a la iglesia, o sea, que estaban enseñando cosas diferentes a las que los apóstoles habían enseñado, cosas diferentes al evangelio. Entonces, sus malas enseñanzas estaban extendiendo, incitaban a las discusiones necias y sin sentido y provocaban pleitos y así trastornaban la fe de algunos. Y dice que Pablo lo que nota y por lo que escribe este versículo, esta recomendación a Timoteo, es que él nota que estos hombres estaban teniendo mucho éxito entre las mujeres. ¿Ustedes por qué creen que ellos, para ellos era más fácil engañar a las mujeres? Bueno, lo que la Biblia nos dice y de acuerdo a la palabra que Pablo usó, es que estas mujeres no eran lo suficientemente fuertes para resistirlos. Vamos entonces a ver algunas características aquí de cómo son estos intrusos. Dice aquí que la palabra que Pablo usó al describir a estos hombres que se estaban metiendo en las casas es enduno, que significa entrar a través de medios retorcidos o pretextosos. Y que también se puede traducir como abrirse camino, colarse o infiltrarse o entrar a hurtadillas. Esto quiere decir que realmente es difícil al principio detectar a un intruso porque no entran como a la fuerza. Entran así de una, se cuelan, por así decirlo. Entran a hurtadillas. Y luego otra de las características es que van de casa en casa. Y dice, ahí mismo en ese versículo, dice, van de casa en casa, dice, ahí engañando a las mujeres. Dice, quiere dar a entender que avanzan lentamente y gradualmente, son muy sutiles. O sea, ellos van avanzando de una manera muy gradual, no es como que de repente se presenten delante de ti y ya te enseñan su cara o sus malas intenciones, sino que es poco a poco se van introduciendo. También, al igual que en ese tiempo cuando se escribió a estas mujeres que vivían en Éfeso, al igual ahora en este tiempo hay muchas mujeres también que permiten que esa clase de hombres incorrectos entren en sus vidas. Puede ser la clase de hombres que a lo mejor le, de esa, típico, ¿no? Hasta usamos esa frase, le bajó la luna y las estrellas, y nada más era para tener un propósito incorrecto. Aquí nos pone un ejemplo de una mujer que enviudó y ya después otro hombre se le acercó y empezó a coquetear y a pretenderla, pero ella no tuvo las precauciones de cuestionarse algunas cosas, o sea, como de dónde trabajaba y cosas así, y se casó muy rápido con él otra vez porque estaba con él, la emoción del momento, por así decirlo, que se sentía enamorada, ya no estaba triste, ya no estaba sola, había un hombre que le estaba haciendo feliz, así que se casa con él. Pero un año después él la dejó y su única intención era quitarle el dinero que ella tenía. Entonces, si se fijan, él no entró presentándose con un rostro de maldad ni nada de eso, de hecho la empezó a enamorar. Ese es un intruso, cuando nada más quieren usarte u obtener algo de ti, pero en realidad no, pues no es que te amen. Y bueno, ese es uno de los ejemplos. Y la razón por la que logran hacer eso, que te engañan o te envuelven en sus palabras, es porque los intrusos son muy astutos, son muy inteligentes. Y vamos a ver aquí acerca del primer intruso para que nosotros identifiquemos algunas características y nosotros nos damos cuenta cómo actúa este que es el mayor de los intrusos, pues vamos a poder identificar esas características en otras personas. Si ustedes recuerdan, desde Génesis 3 estaba el lugar perfecto que Dios había creado, también había una pareja que estaban bien, o sea, no sufrían por cuestiones de que pues no tengo alimento, no tengo, no, o sea, ellos tenían todo, o sea, Dios les había dado todo lo que necesitaban. Tenían un lugar, o sea, donde vivir, les dio compañía al Señor porque los creó uno para el otro, les dio trabajo porque tenían que gobernar la tierra y cuidarla, así que tenían trabajo, tenían un hogar, tenían alguien a quien amar. Y además tenían a Dios mismo, o sea, a Dios mismo, o sea, parecía que todo era perfecto, pero un día se metió un intruso, alguien que no pertenecía a ese lugar, que era el Edén. Y ese intruso, pues es Satanás, que también lo conocemos como diablo, como el dragón, como la serpiente antigua. Hay diferentes nombres con que la Biblia lo llama: Belial, Belcebú, adversario, el enemigo, el tentador, el acusador. Cada vez que leamos alguna de esas palabras en la Biblia, pues muy seguramente pues, se refiere a Satanás. Entonces, este intruso se mete en el hogar, por así decirlo, de esta pareja y lo que hace es que no se presenta con una apariencia de maldad, de hecho se presenta con una apariencia de serpiente. Y miren, uno dice, pues cómo Eva no se enteró cuando había una serpiente a hablar, pero si Eva estaba, no sabemos cuánto tiempo había pasado, ¿no? Desde que Dios los había creado para cuando la serpiente se introduce en el Edén. Pero el asunto es que si ella a lo mejor no tuvo, no sospechó nada porque había más animales ahí y porque a lo mejor pues estaba descubriendo cosas acerca de toda la inmensa creación de Dios. Y la otra es que también esta serpiente pues no se presentó como su verdadera identidad, era, se presentó como un animalito. Y además no se presentó hablando mal directamente de Dios o de Eva, sino que empezó poco a poco, de una manera muy sutil, a engañar a Eva. De hecho, al principio hablaba de cosas que algunas son verdad. O sea, no todo lo que dijo era mentira, pero también podemos ver el engaño ahí, porque la serpiente empieza a decir, ah, con que Dios ha dicho que no coman ninguno de estos, y pues sí, Dios había dicho que no comieran. Pero poco a poco él fue engañando a la mujer hasta que la tentó a pecar o a desobedecer a Dios. Y aquí es donde vemos también, ya sabemos la historia, ¿no? Empieza, ellos caen, su mente es abierta a lo bueno, al entendimiento de lo bueno y lo malo, pero también ahora pueden darse cuenta del pecado también, y el pecado se introduce en el mundo. Y aclaro que esto es algo que lo que Dios pues, no puede tolerar. El Señor habla con Adán y con Eva y también maldice a la serpiente, y desde ese momento el Señor determinó que iba a haber hostilidad entre la descendencia de la mujer y entre esa serpiente. Pero también al mismo tiempo, aunque hubo ahí Dios les dice las consecuencias de lo que iba a pasar por su desobediencia, también al mismo tiempo Dios les da una esperanza, porque les dice, tu descendencia le golpeará la cabeza a la serpiente. Aunque Eva no entendió así por completo qué significaba eso de que la descendencia de ella iba a golpear a la cabeza de la serpiente, ella supo que iba a haber alguien que iba a dominar o a vencer a esa serpiente. Sí, y ya pues claro que nosotros ahora con el panorama completo pues sabemos que se trata del Señor Jesús. Y entonces dice aquí que Dios usó la palabra hostilidad para describir la contienda que existiría entre la mujer y el intruso. En realidad, a lo que va con darnos este recorrido por Génesis es que tenemos que estar bien conscientes, cada una de nosotras, de que hay una pelea, o sea, hay una guerra, estamos en medio de una guerra de este intruso, por así decirlo, que se metió en el huerto, en el lugar perfecto que Dios había creado. Hay una pelea y nosotros estamos en medio de esa batalla. Y a veces como que no le damos la seriedad que debe tener. ¿Sí? Entonces dice aquí, Eva le llamó al defraudador que le había engañado a la serpiente. Cuando Dios le pregunta a Eva que sí, qué había pasado, pues él dice, no, la serpiente me engañó, ¿verdad? Eso. Y bueno, algo que tenemos que saber también es que Satanás es el ser maligno supremo. Dice, el cual es enemigo de Dios y gobernador poderoso de este mundo. Él se opone a Dios y a su pueblo de una manera implacable, o sea, siempre ha querido detener los planes de Dios desde el momento de Edén, que Dios creó al hombre para estar en una relación con él. Desde ahí quiso destruir la creación de Dios, quiso destruir la relación del hombre con Dios, porque nosotros fuimos creados para darle gloria a Dios, y eso es algo que Satanás quiso destruir. Y lo sigue queriendo hacer, o sea, lo hizo cuando iba a nacer Jesús, ¿se acuerdan, no? La matanza que hubo de los bebés. Y cada vez vemos que él intenta, intenta, intenta. Y ya ahora que el Señor lo venció en la cruz, él todavía sigue queriendo destruir al pueblo de Dios. Esa es una batalla real. Entonces aquí lo que nos dice es que Satanás sí atenta contra el pueblo de Dios, pero también algo que hace es que esclaviza a todo aquel que no conoce el nombre del Señor Jesús. Por eso no se han fijado que aunque hay mucha gente, no todos, ¿verdad? No quiero decir que todos les pasa igual, ni generalizar, pero mucha gente que va una y otra vez a los centros de rehabilitación, pues nomás no lo logra, o sea, no logra salir adelante aunque les dan la mejor tratamiento o algo así. Es más, inclusive hay gente famosa que se ha vuelto adicta y que no logran superar sus adicciones y todo eso. Es una forma de estar esclavizados y lo que necesitan es a un libertador, ¿no? Que es Jesús. Entonces vamos a ver algunas características de este intruso, y no es como que a veces siento que cuando hablamos mucho de Satanás como que le hacemos propaganda, pero en realidad el propósito aquí de que vamos a hablar algunas de sus características es que entendamos cómo trabaja y nos podamos defender, pero defender con la verdad. Dice aquí, en primera cosa acerca de Satanás, en primer lugar, su arma principal es el engaño y la usa muy bien. Acuérdense que la Biblia dice que es padre de mentir. Dice aquí, desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso y él es el padre de mentir. Esto está en Juan 8, versículo 44. Entonces, La primera cosa que tenemos que saber de este intruso es que lo que él más usa es el engaño y la mentira, porque es padre de mentira. Engañó a Eva, le mintió en las cosas que dijo acerca de Dios, porque le dijo, no, no morirás si haces eso, sino que vas a saber lo bueno y lo malo. Aquí tenemos que entender cuál es la diferencia entre un engaño y una mentira. La mentira es que él hubiera dicho todo lo contrario a lo que Dios dijo. Porque, por ejemplo, ahí no morirás, esa es una mentira, porque sí va a haber una muerte espiritual y obviamente también la muerte física entró al mundo, o sea, nuestros cuerpos se degradan, se enferman y pues morimos. Así que esa es una mentira. Pero un engaño es cuando usan algo de verdad también. Entonces, Satanás hizo eso porque el engaño que él usó fue decirle, no, no es que vas a morir, sino que vas a tener conocimiento. Vas a ser como Dios. Y eso fue, es algo de verdad, porque en realidad sí hubo, los ojos de Adán y Eva se abrieron para entender lo bueno y lo malo. Así que sí era parte en eso, ¿verdad? Pero lo demás no. Lo que pasa es que nosotros no podemos manejar eso. En nuestra condición de creación y caídos en el pecado, pues no podemos manejar eso. Aunque tratamos de ser buenos, pues la Biblia es clara cuando dice que nuestra naturaleza tiende al pecado. Que nadie busca a Dios, ni aun uno. Entonces, si se fijan, Satanás puede usar algo de verdad para engañarte o hacerte desobedecer a Dios, eso es engaño. Y la mentira es cuando es abiertamente contrario a lo que dice Dios. Y bueno, en segundo lugar, en cuanto a cómo es Satanás y cómo actúan los intrusos, es que es un farsante, es el principal farsante. Fíjense, si traen ahí sus Biblias, busquen Segunda de Corintios 11, 14. Segunda de Corintios 11, 14 dice que Satanás se viste como ángel de luz. Sí, entonces si se fijan, es un farsante, él trata de aparentar algo que no es. Dice así, lo cual no es extraño, hasta Satanás se disfraza de ángel de luz. Y bueno, si ustedes leen el versículo anterior, pues habla de hombres que andaban engañando también a la gente diciéndole que son apóstoles de Cristo y que sirven a Dios igual que pues los verdaderos discípulos de Cristo. Pero dice, no es extraño que pase eso, que haya hombres así que den una apariencia de piedad, de ser gente muy buena y en realidad son como ángeles de luz, o sea, ángeles que se visten, bueno, personas que aparentan piedad, pero en realidad no son creyentes, por así decirlo. Entonces tenemos que entender que Satanás se presenta a sí mismo como alguien bueno, íntegro, justo y santo, aunque su naturaleza es opuesta, es pecador, es mal. El hecho de que se disfrace de algo muy bueno lo hace ser más difícil de identificar, ¿sí? Porque podemos nosotros decir, no, pero es que es muy buena persona, pero no sé si a ustedes alguna vez les ha tocado que por mucho tiempo conocieron a una persona y a los años o al tiempo se dan cuenta de que se le descubrieron muchas cosas o se hizo un escándalo o algo pasó y uno dice, pero ¿cómo? Pues era tan buena persona. Bueno, en realidad su naturaleza era mala. En tercer lugar, dice, en cuanto a este intruso, dice, es extremadamente paciente. Las escrituras dicen que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, han visto los documentales, o sea, nada más observando ahí, no sé cómo si vean los leones que están así muy atentos, hasta la mirada la tienen bien fija y todo, esperando, o sea, no saltan así luego, luego al momento, sino que esperan el momento oportuno para devorar, o para matar o atrapar a esa presa. Y así anda el enemigo, es paciente, o sea. No crean que él dice, bueno, pues ya no cayó, ya no lo voy a molestar, ¿no? O sea, él sí tiene esa característica de que persevera en querernos hacer caer o en querer hacernos daño. Si una cosa no le funciona, va a buscar otra, pero él va a estar ahí buscando devorar. Y dice aquí que rondar significa acechar, merodear y entrar a hurtadillas. Entonces, alguien así es paciente, o sea, él no va a querer hacer daño de la noche a la mañana, sino que el pecado entra poco a poco, de manera sutil, a lo mejor al principio nada más nos dice, ah, no te preocupes, no pasa nada si no oras hoy, o no pasa nada si te fumas un cigarro, o no pasa nada si nada más es una palabrita, una mala palabra, o tuviste un mal pensamiento, o viste una cosa, fue una cosa nada más, pero él es muy astuto para esperar y poco a poco hasta que ya estás bien metida en el problema o en esa en una mala situación. En cuarto lugar, dice, Satanás es implacable, él no se rinde. Cuando un método falla, intenta otro, es algo que ya les había dicho. Si hay algo que él puede hacer, que puede estar segura, es de que siempre está tratando de avanzar en nuestra vida, o sea, de ganar terreno en nuestra vida. Esa es una cuarta cosa. Por último, la quinta cosa que tenemos que saber de Satanás es que es el principal de los intrusos. Cuando Satanás cae del cielo, también muchos otros ángeles cayeron junto con él porque quisieron seguirlo. Entonces, hubo una buena cantidad de ángeles que se fueron junto con él, cayeron. La Biblia los llama principados, autoridades. Por ejemplo, cuando nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes celestiales, entonces ustedes lo van a encontrar como huestes, como principados, autoridades, demonios. Esos son ángeles caídos, pero de todos ellos, el principal es Satanás. ¿Por qué creen que es importante que nosotros sepamos esto acerca de Satanás? Quiero que entendamos, y por algo Dios lo permitió que se quedara en la Biblia registrado, que entendamos cómo él actúa y cómo es su naturaleza para que cuando nos encontremos con algún farsante destructivo, un intruso en nuestra vida, estemos seguros de que Satanás está detrás de ellos. A veces uno no se da cuenta, pero Satanás siempre está detrás de eso, o sea, él va a valerse de las personas, o sea, él se va a valer de circunstancias y de personas para hacernos caer a nosotros. Así que usted esté por segura que cuando esté en una situación que la aleje de Dios, que la haga pensar mal, que la llegue a pecar, detrás de eso está Satanás. Por eso les digo, estamos en una batalla. Y las escrituras nos advierten que hay que ser sobrios y velar. Si ustedes se van a Primera de Pedro 5, 8, nos dice eso, que velemos porque nuestro enemigo el diablo pues anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos a un enemigo poderoso y asesino que quiere dañarnos no es algo que tengamos que minimizar o ignorar. A veces como que minimizamos el hecho de que Satanás anda suelto, o sea, que él es, la Biblia lo describe como el príncipe de este siglo y de aquí, de este mundo. Aunque sabemos que Dios tiene el gobierno y todo, ¿verdad? Y que aún por encima de él está Dios, pero él puede dañarnos también. Entonces no podemos minimizar el hecho de quién es Satanás, porque a veces lo vemos como esa, como nos lo ponen en las caricaturas, ¿no? Como el diablito ese rojo que nomás anda haciendo travesuras, pero no, no es un diablito que hace travesuras. Es alguien que destruye. La Biblia dice que viene para matar, hurtar y destruir. Y tampoco podemos ignorar cómo actúa, cómo acecha, cómo hace, qué cosas hace para dañar. Tenemos que ser muy listas en este sentido y es lo que vamos a aprender a través de este estudio. Y algo también que nos comentan aquí es que hay dos errores en especial que cometemos cuando hablamos de Satanás. El primero es como maximizarlo, así como que todo le echamos la culpa a Satanás. Ay, no, Satanás fue Satanás, fue Satanás. Cuando en realidad también nosotros tenemos voluntad, o sea, Dios nos hace responsables. Dios sí maldijo a la serpiente cuando hizo caer a Adán y Eva, pero Dios también le dio consecuencias a Adán y a Eva por haber desobedecido. Entonces, no podemos maximizarlo, o sea, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, estamos protegidos por Dios. La Biblia dice que su Espíritu Santo viene a morar a nosotros y en un mismo corazón, hermanas, es imposible que more el Espíritu Santo y Satanás, porque Dios no puede estar con el pecado, convivir con el pecado, ¿sí? O está en el trono el Espíritu Santo y nos movemos y andamos en el Espíritu, o es Satanás. Lo que sí hace Satanás es que sí nos puede influenciar, eso sí. De repente nos mete ideas en la cabeza, eso también lo puede hacer. Entonces no podemos como maximizarlo, así como tenerle un pavor, así, porque en realidad mayor es el que está con nosotros, que es Dios. Pero tampoco lo debemos minimizar, así como verlo como esa caricatura ridícula que les decía, porque no es así. O sea, no podemos irnos a lo opuesto de querer hacerlo como, ay, él es tan malo y tan fuerte, yo no puedo contra él. No, si la Biblia dice que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Entonces, Satanás no tiene más dominio ni más control sobre nosotros. Eso es algo que también tenemos que saber. Pero también no podemos ignorar que él sigue obrando para detener los propósitos y los planes de Dios. Él sigue trabajando en las personas y a veces por eso hemos sido lastimados también cuando Satanás ha usado a algunas personas o algunas circunstancias también. Entonces son esos los supuestos. Tomarlo con demasiada seriedad y vivir todos asustados o no tomarlo nada en serio, o sea, pensar, no, Satanás ni existe, no, no, sí existe. Tenemos que centrarnos y pararnos en la verdad, en la Biblia y saber lo que dice de Satanás, pero también saber qué dice de Dios, ¿verdad? Entonces dice aquí que necesitamos darnos cuenta de que formamos parte de una batalla a vida y muerte contra un enemigo que es astuto, que es intimidante, a fin de resistir sus maquinaciones de una manera efectiva y precisa. Ese es Satanás, que es el mayor de los intrusos, y ustedes y yo también, verdaderamente, podemos reconocer a un intruso a través de las siguientes, características que les voy a decir. Pero antes de eso, dice aquí que si queremos ser fuertes y no débiles como esas mujeres de Éfeso, tenemos que considerar la amenaza de los intrusos con seriedad. Y yo pensé cuando empezaba a leer este libro que nada más intrusos era así como que, pues alguien que enseña incorrectamente la Biblia o cosas así, pero ya cuando fui estudiando más y leyendo más y viendo también, o sea, leyendo las cartas a Timoteo que hablan mucho de la falsa doctrina y de los falsos maestros y todo eso, me di cuenta que Satanás usa muchas cosas, no solo las personas, para escabullirse o para meterse en nuestras vidas. Puede usar desde las redes sociales hasta la televisión y no, no estoy, ¿cómo se dice?, satanizando esas cosas, o sea, no son en sí ni buenas ni malas, es el uso que les damos y lo que les permitimos, lo que nos daña, ¿sí? Pero bueno, lo que sí es que Pablo le dijo a Timoteo, con esa gente en el versículo que antecede al 6, en el 5, obviamente, en el versículo 5 dice, ni te metas, o sea, apártate de ello. Miren, déjenme leemos el versículo 5 nada más para que vean las características que Pablo le dio a estas personas intrusas. Desde el versículo 2 dice, habrá gente egoísta, ahí está la primera característica, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en estos orgullosos porque actúan sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Entonces, esta está en la traducción al lenguaje actual, pero si tienen ahí su Biblia, pueden checar los versículos del 2 hasta el 5, hasta el 6, y van a ver esas características. Entonces, aquí nos hacen una lista, y ustedes tienen que pensar en esas personas que alguna vez les dañaron o que a lo mejor están entrando en su vida, y darse cuenta si tienen algunas características de estas. Por ejemplo, es egoísta, o sea, interesado, nada más busca su propio bien. Es materialista, o sea, ama el dinero porque acá dice que nada más van a amar el dinero. Es alguien materialista, es avaro, codicioso, tacaño, o sea, no sabe compartir. Es vanidoso, jactancioso, presumido, arrogante, despreciativo, o sea, es soberbio, condescendiente, y luego abusivo, ofensivo, denigrante, alguien que un criticón, alguien que siempre está criticando a los demás, insolente. O sea, es rebelde, desafiante, ingrato también, irreverente, es grosero, es vulgar, dice aquí, insensible, alguien que es desalmado y sin amor, resentido, es muy rencoroso también, difamador, calumniador, acusador, mentiroso, maldiciente. Eso es lo que significa difamador. Indisciplinado, o sea que es libertino y carente de dominio propio. Malicioso, agresivo, ponzoñoso, dice aquí, de esos de. No sé si han escuchado esa frase que dice, le salió la ponzoña o lo venenoso, ¿no? O sea, alguien que anda ahí como que siempre metiendo cizañas, le decimos. Alguien que es muy cínico, muy burlón, enemigo de todo lo bueno. traicionero, también es otra de las características, es un traidor, es un infiel, se acerca a ti para ofrecerte aparentemente cosas buenas, pero en realidad no lo es, como la serpiente con Eva, le dijo, no, esto es bueno, vas a tener mucho conocimiento, serás como Dios, pero era un engañador, ¿verdad? Él estaba usando algo de verdad, pero para engañar y con un mal propósito. Impulsivo, o sea, es alguien que es impulsivo, imprudente, impetuoso, es engreído, vanidoso, petulante, autoindulgente. Esto quiere decir, se autojustifica sus actos, nunca se ve como pecador. Hipócrita también, o sea, es un farsante, es un engañador, un impostor. Esas son las características y son las que les leía ahorita en Segunda de Timoteo 3, de los versículos 2 hasta el 6. Esto no quiere decir que a lo mejor tú conoces a una persona que batalla con el egoísmo o que batalla con el materialismo y que tú digas ya, ay, es un intruso, ¿no? Incluso a veces nosotras mismas batallamos con algunas de estas características, con el orgullo, con la imprudencia, a lo mejor con algunas cosas así, pero alguien que si tú ya le ves como que, híjole, ya le palomié cuatro o cinco características, como que ya anda no muy bien, porque pues entonces, ¿qué obra hace el Espíritu Santo en él? O sea, nada. Entonces, ahí sí como que uno dice, ah, caray, como que no está muy bien eso, algo no está bien con esa persona. Entonces les digo, puede ser que tenga una característica, porque al final de cuentas, pues somos polvo, somos pecadores, ¿verdad? Y nosotras mismas, les digo, batallamos con eso, pero si tiene muchas de esas características, es como para que prendan las alertas, ¿no? Así la luz roja. Y luego aquí lo que nos dice es que una mujer débil va a ignorar las señales. A lo mejor alguien se te acerca y, no sé, un ejemplo muy común puede ser cuando alguien anda saliendo con un hombre y dice, no te conviene ese hombre, mira cómo es. Y ven cosas que ella a lo mejor en ese momento por el enamoramiento no ve. Y entonces lo que hace una mujer débil es que ignore las señales de alarma que la Biblia nos da, porque esta lista salió de estos versículos. Entonces dice que tú ignores eso, dice, te hace débil, porque te arrastra a ir hacia el pecado, así se dice de estas mujeres que eran llevadas por el pecado, por sus propios deseos también. Entonces, bueno, dice aquí la Biblia, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Está en Primera de Corintios 15:33. Entonces, tú no te engañes a ti misma diciendo, no, pues yo estoy con ellos, pero yo no hago lo que ellos hacen. La verdad es que se nos pega, es como, no sé si ustedes alguna vez han ido a otro lugar donde hablan con una tonadita diferente y regresan hablando igual. Por ejemplo, a mí me pasaba, ¿no? Que tengo familia en Sinaloa y cuando iba para allá y ya regresaba así como hablando cantadito cuando estaba mucho tiempo allá. ¿Qué pasó, plebes? Ay, se quedan así como hablan ellos. Al rato que me escuchan me van a regañar, ¿verdad? Pero bueno. O palabras así también en otros lugares usan otros tonos, o cuando nosotros vamos a otro lugar también nos reconocen nuestra forma de hablar. O por ejemplo, cuando convivimos mucho con una persona, hasta empezamos a usar su lenguaje o las palabras que usa o hacer las cosas como ellos las hacen. Pero es por la convivencia. Así que no nos podemos engañar de decir, no, yo no hago lo que ellos hacen, o sea, yo puedo estar con ellos y no hago lo que ellos hacen. Entonces, una cosa es que por amistad tampoco estoy diciendo que no tengan ningún amigo que no es cristiano. O sea, sí puedes tener amigos ahí, pero tienes que saber si estás dando demasiado espacio de tu vida, demasiado tiempo a esas personas, de tal modo que ahora pareces más a ellas que a Dios. O sea, que en lugar de ir creciendo en la semejanza de Cristo y desarrollando una mente cristiana, hablas más como ellos que no son creyentes, que son amadores de las cosas malas, y te pareces más a ellos que a Cristo. Entonces dice ahí, cuidado, eso hace a una mujer débil. Y bueno, hasta aquí no sé si tengan comentarios de este tema o hasta ahí. Y luego ya nada más vamos a ver uno de los intrusos que se meten. Hay varios intrusos, déjenles, les digo los como títulos. Intrusos en las actitudes. Por eso les decía que yo pensaba que un intruso era nada más una persona, pero no. Ahorita vamos a ver y con base bíblica. Intrusos en las actitudes, intrusos en el comportamiento. Intrusos del tiempo también, intrusos en los hábitos, intrusos ideológicos, perdón, intrusos en la moral y ¿qué más? Nada más hasta ahí con los intrusos. Vamos a Apocalipsis 12, versículo 10. Vamos a ver algunos incluso de las actitudes. La verdad, yo cuando he estado estudiando esto, pues yo, Dios sabe cuándo pone cada cosa, ¿no? Hasta en eso lo veo, Dios que es soberano y así. Pero yo me he visto bien tentada con algunas de estas cosas, les soy sincera, o sea, es algo que por un tiempo así como que sentí que era una lucha, pero ahorita les platico. Apocalipsis 12, 10 dice: Entonces oí una fuerte voz que decía: Nuestro Dios ha salvado a su pueblo, ha mostrado su poder y él es su único rey, su Mesías gobierna sobre todo el mundo. El diablo ha sido arrojado del cielo, pues día y noche delante de nuestro Dios acusaba a los nuestros. En cuanto a las actitudes, algo que tenemos que reconocer es que el diablo es un acusador. Siempre nos está acusando, siempre, siempre, siempre nos está acusando, diciendo, ah, si cometemos un error, muchachas, va a estar ahí, ay, tu hija, esa la pecadora, ya dijo una mentira otra vez, o ya cayó otra vez, ya se enojó otra vez, ya hizo esto, o sea, siempre nos está acusando. Y a veces sí les damos mucho material para acusarnos, para ser sinceros, les digo, pero a veces no, y de todas maneras, él nos va a acusar delante de Dios, siempre va a estar haciendo esa obra de estar acusándonos. Entonces, algo que tenemos que saber es que Satanás puede ser un acusador y eso es lo que él va a hacer, nos acusa, así como con Job, cuando Satanás se presenta con Dios y le dice, Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Cómo es este justo? Él es íntegro y todo eso. Ay, sí, pero si le haces esto, verás que no. Entonces empieza a acusar de Job algo que todavía ni sucedía, pero dice, él va a renegar de ti, tócale su piel y va a renegar. Está acusando de que en realidad Job era hipócrita porque no amaba tanto a Dios, lo amaba porque lo bendecía, es lo que está diciendo Satanás en otras palabras. Dice, es hipócrita porque te ama porque tú lo bendices, pero quítale y verás que te maldice. Entonces, constantemente Satanás hace eso delante de Dios. Con respecto de nosotros, él dice, hazle esto a tu hija y verás cómo reniega, verás cómo se enoja contigo, verás cómo va a reaccionar mal, verás que va a tener una reacción pecaminosa.
Y pienso que no nada más, o sea, con Dios, sino con nosotras mismas, ¿no? O sea, a nosotros mismos nos engaña de esa manera.
Sí, por eso nos sentimos a veces bien culpables, o sea, como bien, ya, no, Dios ya no me ama, ya no me puede perdonar, o sea, soy la peor cucaracha basura, así. Nunca se han sentido así que dicen, no, ustedes, porque Satanás te hace ver así, te hace sentir así. Obviamente tu pecado te debe doler, pero como creyentes, por eso les digo, tienen que aprender a defenderse del engañador. Si tú de verdad ya has creído en Dios, te has arrepentido, te duele tu pecado y de verdad sufriste por haber caído y estás aceptando las consecuencias y todo eso, y ya le pediste perdón a Dios, ya no debes permitir que te acuse más, porque Dios dice en la Biblia que te perdona y arroja tus pecados hasta allá, hasta el fondo del mar para no verlos más. Voluntariamente Dios decide olvidar esos pecados, o sea, Él tiene memoria igual que nosotros, porque pues Él dice que visita los pecados de los padres y todo eso, o sea, Dios todo lo ve, todo lo sabe, sí, o sea, Él sabe. Pero él decide no tomar en cuenta más esos pecados cuando nos ha perdonado. Esa es la actitud con la que él le trata con nosotros. Y a veces Satanás va a usar también ciertas cosas para acusarnos. O sea, aquí es donde va este asunto de los intrusos en la actitud. Inclusive Dios, Satanás puede usar, no quiere decir que lo tenga poseído, pero puede usar a otras personas, inclusive personas que amamos, para acusarnos de algo. Por ejemplo, decir, hay alguien que te haya dicho, es que tú siempre eres así, siempre haces lo mismo. Y te está acusando de eso. Fíjense cómo dice aquí, dice, Satanás nos condena todo el tiempo, así que él celebra una victoria cuando caemos en el engaño y comenzamos a condenarnos a nosotras mismas. O sea, nosotras mismas nos empezamos a condenar. Satanás también gana cuando exhibimos una actitud negativa y crítica hacia otros. O sea, gana cuando nosotras mismas nos empezamos a condenar a nosotras mismas de que sí, pues es que yo siempre es la misma, ya, yo no quiero intentar, siempre caigo, ¿no? Así por así, o siempre yo. Pero también gana cuando nosotros hacemos lo que él hace, o sea, estar de acusadoras, nosotros ser las que acusan a otros, decir, ah, es que este siempre, o esta hermanita, o esta persona, ¿no? Pero fíjense lo que dice Romanos 8. Por eso les digo, tenemos que aprender a entender cómo obra Satanás para defendernos con la verdad, o sea, con la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Y Romanos, miren lo que nos dice acerca de la condenación para entender hasta dónde, o sea, porque obviamente sí debemos sentir este dolor por nuestro pecado cuando nosotras sí hemos este pecado, pero también tenemos que entender la naturaleza del perdón de Dios y la naturaleza de lo que Él hace. Entonces dice Romanos 8:1. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Cristo no seremos castigados. En las otras versiones dice que ya no hay más condenación para nosotros las que hemos creído en Cristo. Entonces dice, aunque Satanás nos quiere acusar, ya no nos puede condenar porque el Señor ya nos ha rescatado. Entonces no lo permitas, no te permitas caer en ese engaño, pero tampoco te permitas caer en el otro lado de volverte tú alguien muy crítica y muy acusadora. Les digo, yo he estado luchando con eso porque de pronto yo sentí que Satanás usó a alguien, así por así decirlo, para acusarme, o sea, yo sentía eso, o sea, me sentía como esta parte, ¿no? Así de ser muy, pues no sé ni explicarlo cómo, pero sentía como que esta lucha, esta guerra, por eso les digo, es una batalla, tenemos que entender que es parte de una batalla. Y me caía bien mal que cuando hablaba esto con otras personas, tratando de hallarle el hilo y ver cómo solucionarlo, es que es imprudente, y yo, no. O sea, no se puede justificar con que es imprudente y ya me estaba enojando y yo dije, pero yo no puedo ser también una acusadora porque eso es lo que hace Satanás, yo no voy a andar haciendo la obra de Satanás. Entonces, como que hay un límite en todo, o sea, cuando quieres a lo mejor confrontar a alguien que está haciendo esto, pues tienes que hacerlo con gracia y con amor y hasta ahí. O sea, si ya no reacciona y todo eso, pues ya que Dios se haga cargo, ¿no? Pero no te puedes ponerte en el papel de estarlos acusando, porque si no, pues ya caíste en la trampa de Satanás. Y la otra es que tampoco te debes creer todo lo que Satanás sopla o te mete en la cabeza, o sea, de que así, si eres así, si eres esto y si el otro. Dejar que Satanás consiga que tú tengas una imagen diferente de lo que Dios tiene de ti. Porque delante de Dios Él nos ha redimido, nos perdonó, nos ve, o sea, nos justificó a través del sacrificio de Cristo, así que nos ve limpios. Él nos ama, o sea, la Biblia dice que Él ama a la iglesia, la sustenta, la cuida y se la quiere presentar a sí mismo como una iglesia gloriosa, o sea, Él nos ve gloriosas, o sea, es algo que yo digo, ¿cómo nos puede ver así el Señor? O sea, con tantas cosas que hacemos, tonterías, ¿no? A veces. Pero él dice, no, es que él ve el final, o sea, él ve lo que va a ser a futuro cuando ya estemos con él. O sea, nos ve ahorita en esta condición y sabe que tiene que trabajar en nosotros. Por eso dice que él sigue trabajando hasta que perfeccione la obra que empezó. Pero también él ve el resultado, o sea, para él ya saben que va a terminar todo y él sabe que no, que o sea, él va a ganar. Pues si él dice que él se va a presentar a la iglesia así gloriosa, pues se la va a presentar así, sin mancha y sin nada. Y tenemos que aferrarnos a creer eso, a creer la verdad. Entonces Romanos 8:1 dice que ya no hay más condenación para los que han creído en Cristo. Entonces, este es un intruso que se mete mucho en nuestras vidas, que nos hace creer que somos pues, lo peor o que somos incapaces de avanzar en nuestro crecimiento espiritual o incapaces de salir del pecado o de vencer el pecado. Y ese es un intruso, es una mentira y Satanás quiere hacer eso, acusarnos. Y lo otro es ir al lado contrario, no volvernos nosotros el acusador también. Y tenemos que recordar Romanos 8:1, también lo que la Biblia nos dice, que todo lo que hagamos, pues lo hagamos sin queja, sin contienda, Filipenses 2:14. Y que aprendamos a dar gracias a Dios también, Tesalonicenses 5:18, en todo, o sea, sin tener ese espíritu de queja. A veces queremos condenar a los demás y ni siquiera sabemos qué están viviendo ellos o qué traen arrastrando también. A lo mejor y sí hicieron algo, pero no sabemos qué están viviendo. A lo mejor están actuando impulsivamente, movidos por su situación. O sea, a lo mejor están en un momento muy vulnerable. Todas hemos estado en momentos así. Entonces tampoco vamos a estar adivinando, pero vamos a pedirle a Dios que nos dé discernimiento y sabiduría para enfrentar cada situación. Dice aquí, ustedes pueden detener al intruso de la negatividad al ser intencionalmente agradecida y declarar en cambio palabras de bendición. Aquí esto de declarar palabras de bendición no se trata de declarar lo que tienes un carro y ya lo vas a tener, no. Palabras de bendición es que tú declares la verdad de la Biblia, como lo que acabamos de leer. Te estás sintiendo acusada por Satanás de que de alguna situación de tu vida. lee Romanos 8:1 y declara esa palabra de bien, o sea, lee eso y dice: Señor, yo sé que ya no hay más condenación en Cristo para los que hemos creído en Cristo. A eso se refiere con declarar palabras de bendición. Declara las verdades que contraponen las cosas que Satanás te está haciendo creer, o sea, los engaños. Si tienen la confianza también, ¿verdad? Que sería muy bueno, es algo bueno que aprendamos a confiar y a valernos unas de otras también. Yo creo que es algo muy, muy bueno y muy sano que podamos decir, ¿saben qué? Oren por mí porque yo estoy teniendo una lucha en esta área de los intrusos de del acusador, de los acusadores. O yo estoy teniendo, en los intrusos de la actitud, perdón, o sea, estoy teniendo una actitud muy crítica hacia alguien o al revés, estoy siendo muy crítica conmigo misma, me estoy condenando, o estoy siendo muy condenatoria con otras personas, o estoy teniendo esta lucha, o sea, que lo digamos. Voy a avanzarle en los intrusos del comportamiento y este va a ser el último. Dice aquí, los intrusos en la actitud provocan un cambio negativo gradual en nuestra actitud, mientras que los intrusos en el comportamiento conllevan un cambio negativo en nuestro comportamiento. Bueno, en la actitud es un cambio acá, o sea, empezamos a pensar mal de las cosas, de nosotros mismos, todo eso, provocan un cambio muy gradual en nuestra actitud, poco a poquito nos volvemos así como más acusadoras, más amargadas, como que raíz de amargura ahí. Pero dice que los intrusos en el comportamiento es un cambio en las cosas que hacemos, algo que ya se ve, o sea, en nuestras acciones, nuestro comportamiento. Y dice que están muy conectados. Cuando ya llegamos a tener un mal comportamiento es porque ya dejamos entrar a un intruso de la actitud. O sea, ya dejamos que se metiera muy en nuestra cabeza o en nuestro corazón. Y por eso ya estamos respondiendo o actuando de esa manera. Lucas 6:45 nos dice eso, que es bueno del buen tesoro de su corazón produce el bien, pero que el que es malo de la maldad produce el mal, de la maldad de su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, tanto te dejaste entrar esa mentira, esa actitud, y empiezas a tener una actitud así como de acusador hacia ti o hacia otros, que al rato, pues eso es lo que va a salir de tu corazón. Vas a empezar a actuar mal, a hacer cosas incorrectas. ¿Cómo qué cosas se meten en de actitud? Pues son estas, miren, cuando guardamos rencor, esa es una de las cosas que se meten y que es un intruso de nuestra actitud. El rencor, la ingratitud, la amargura, el descontento en nuestros corazones. Todo eso se va a evidenciar en nuestras palabras y en nuestras acciones. Porque pues quizá nosotros podamos reprender a alguna compañera o difamarla repetidamente y hablar a veces a sus espaldas, ay, es que esta mujer siempre anda con lo mismo, o hablar, esta mujer es así, o es una calumniadora, y empezamos a estar haciendo lo mismo nosotras, ¿no? Dice, entonces, si tú permites rencor en tu vida, que eso se quede ahí, tú permites también la ingratitud, que no puedes ver nada bueno en tu vida, o sea, todo es calamidad, no puedes ver las cosas buenas que Dios hace, pues es ingratitud, amargura, a todo le ves la parte negativa y la parte mala, y el descontento también. Todo eso va a producir acciones de acuerdo a esas actitudes, como es la que les decíamos. Quizá en lugar de acercarnos con amor con alguna amiga, pues vamos a ir a criticarla o hasta ahora sí que darle de bibliazos o cosas así. O tal vez hagamos comentarios sarcásticos, así. Yo sé que la cultura mexicana tendemos a ser bien sarcásticos, pues es como parte de nosotros, ¿no? Pero a veces hacemos comentarios que es sarcasmo, pero hiriente. O sea, de eso que sí nos hiere, así que bajita la mano, sí herimos. Eso es también, puedes volverte así. Son preguntas que nos podemos hacer. ¿Te has vuelto cada vez más distante e insensible hacia tu esposo? A lo mejor tú ya dejaste entrar una mala actitud con respecto a tu esposo, le has guardado rencor por algo, o te sientes amargada por algo que hizo y dejaste que eso se quedara ahí en lugar de tratarlo y lidiarlo delante del Señor. Entonces dice, tal vez esa es la razón por la que cada vez nos vamos haciendo más distantes, y el orgullo de nuestro corazón no nos deja ver que es pecado. Yo hablaba con una pareja esta semana y yo les decía, es que eso es pecado, y no, o sea, no, no, yo me quedé bien sorprendida de la ceguera que tenían, porque dicen, no, no, es que no, es como que buscaban formas de justificarse bíblicamente, y yo volví a leer el pasaje que me citaban como para justificarse, les decía, pero ¿dónde dice? O sea, ¿dónde dice que usted puede hacer esto o esto no lo puede hacer? Porque la verdad, así, o sea, al rato nos pone tan ciegos ciertas cosas que ya no vemos nuestro pecado. Entonces dice, está usando un lenguaje más grosero y obsceno también cuando empezamos a gritarle más a los hijos o a hablar más groseros con otras personas o a ser hirientes, ándale cabezona. Y así decimos, y a veces decimos, ah, es que así nos llevamos, pero en realidad está siendo ofensiva. Yo decía esto también a esta pareja, es que eso que usted dijo es ofensivo, tal vez usted dice, no, es que lo dije así nomás, es un comentario. Luego, pues es que así nomás sí es ofensivo, de todas maneras, le decía yo. Tenemos que fijarnos, o sea, ¿por qué estoy tan enojada? O sea, ¿por qué me hacen enojar tanto las personas? Soy yo, la Biblia dice que de dónde vienen los pleitos y las contiendas, sino de nuestro propio corazón. Santiago dice eso, o sea, de tu corazón viene todo eso. Tú estás enojada por algo y lo que pasa es que las demás personas te detonan. Dice, quizás pidas licencia por enfermedad cuando en realidad no estás enferma, o sea, en el trabajo, que tú digas, ay, o que es que me enfermé, o como mamás, ay, es que no pudimos mandar la tarea porque estaba ocupada con esto y así. Y yo a veces también ahí caigo, yo porque no trabajo, pero bueno, no trabajo empleada, pues. Lo dice, que hay de engañar a su empleador al hacer cosas personales en el horario laboral. Fíjense, o sea, que a veces minimizamos mucho el poder del pecado porque alguien dice, ay, pues nomás estuve platicando un rato ahí con la secretaria por decir, no hice nada malo, o sea, no robé ni nada de eso, pero estás robando tiempo productivo. Y si uno no les cae mal a ustedes cuando van a alguna dependencia o algún lugar y necesitan que los atiendan rápido y las personas allá bien entretenidas y bien gracias y no te atienden rápido, sentimos bien feo y ahí sí nos da coraje. Pero cuando nosotros hacemos eso, si tenemos empleo y nos ponemos a hacer otra cosa menos lo que es del trabajo, estamos haciendo lo mismo. Nada más que nos duele cuando nos lo hacen a nosotros, no cuando nosotros lo hacemos, porque es el pecado, o sea, así somos. Luego dice, ¿qué tal de solicitar pagos en efectivo para evitar pagar los impuestos? Bueno, los que tienen empresas. Luego, tiene diferentes versiones de la verdad para personas distintas. Pues la verdad no está siendo honesto, eso también es otra cosa, o sea, ¿por qué tienes que endulzar las cosas? O al revés, agrandarlas, porque a otros haces ver que esa otra persona es muy pecadora y a otros dicen, no, se le resbaló o algo así. O a nosotras mismas, cuando nosotras pensamos que lo que hacemos no es para tanto. Pero ya una vez les decía yo, pues eso, ese pecadito que no es para tanto, hasta por ese llevamos o sea, el Señor tuvo que ir a la cruz, por ese pecadito que no es para tanto. Y luego dice, rompe su palabra y su presupuesto al comprar algo que no había planeado comprar. O sea, cuando no somos fieles con el manejo de nuestras finanzas y con nosotros mismos, de decir, bueno, voy a ahorrar y voy a apartar para el Señor esto. Y de repente ya te anda faltando algo en la casa y le pellizcas a lo que le ibas a dar al Señor. Pues estás rompiendo con algo que habías tratado con Dios. O sea, al hombre lo puedes engañar. O sea, nadie anda viéndote cuánto le echas a la cajita de las ofrendas o todo eso, pero a Dios, ¿no? Entonces dice aquí, rompes tu palabra, o sea, en cuanto a tu manejo de las finanzas, ¿verdad? O no sigue adelante con aquello que ha prometido. Que dices, ah, voy a hacer esto, alguna situación, y nunca logras terminar algo. A lo mejor eso no es pecaminoso, pero te puedes dar cuenta que no has madurado en el sentido de la responsabilidad o del compromiso, de comprometerte con algo. Les digo, a lo mejor no es pecaminoso, tú dirás, pues si no le estoy haciendo nada daño a nadie, o sea, esto es algo muy personal mío que yo empecé y ya no lo quiero terminar, o no. Ahí tienes que ver si verdaderamente no quieres o no puedes, o si es nada más porque no eres responsable, o sea, y no quieres crecer en esa área. Si se fijan, ese es un intruso en el comportamiento. A veces tenemos ese tipo de comportamientos de hacer comentarios sarcásticos, hirientes, difamar a las personas, reprenderlas sin amor, engañar. Dice, quizás digas mentiras a fin de evitar pasar por vergüenza. Cuando alguien te pregunta algo y tú sabes que la respuesta tiene algo vergonzoso porque a lo mejor tú caíste o hiciste algo mal, lo que sea, pero es alguna situación que te causa vergüenza y prefieres mentir y dices otra cosa. Entonces yo creo que a veces también hacemos eso. Preferimos mentir porque no queremos ser expuestas también. Pero les digo, por eso es tan importante que aprendamos a confiar unas en otras y pedirles que oren por nosotras, alguien que ore por nosotras con mucho amor, o sea, que no nos vaya a condenar cuando le digamos, ¿sabes qué? Estoy fallando en esto. Pero también alguien que nos pueda reprender con amor, ¿verdad? Que no nos permita seguir en camino de destrucción, pero también que no sea alguien muy condenatorio. Y que Dios nos ayude también a nosotros no ser así, porque a veces caemos en los extremos, podemos ser muy condenatorios y no ofrecer nada de gracia, o sea, pura ley, y así, ¿no? Cuando Dios también nos ofreció gracia a nosotros. Entonces, hasta aquí vamos a llegar hoy. Vimos dos intrusos, que es el intruso de las actitudes, el intruso del comportamiento, y vimos que el mayor de los intrusos que se mete en nuestras vidas es Satanás y va a usar estas cosas. Meterse en tus actitudes, meterse en tu comportamiento, hacer que peques con eso. Y ya vimos que estamos en una batalla real. A veces creemos que las batallas espirituales o la guerra espiritual o lucha espiritual es como andar ahí reprendiendo demonios y todo eso, cuando en realidad tienes que empezar por estas pequeñas cosas. De eso trata este libro. Dice, si tú empiezas por las pequeñas cosas, dice, o vas a crecer o te vas a estancar, dice, si no avanzas en lo pequeño, en lo poco. Porque no te está hablando de cosas así súper grandes que tienes que hacer. Pues es eso que vimos. No sé si tengan más comentarios.